Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho poder pasar este rato con ustedes. Como muchos ya saben, la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí me ha animado, me ha inducido a ofrecerles una pequeña serie de programas especiales en los que me he propuesto presentarles una imagen y una idea algo curiosas de José Martí. Una imagen y una idea de Martí capaces de demostrarles que hay un Martí distinto al Martí oficial. Y que ese otro Martí, el que yo he querido presentarles, no contradice el deseo de este programa de invitarlos a ustedes diariamente a pensar sonriendo. Porque un Martí que describe unas vacas como si fueran mujeres, que tiene problemas de conciencia cuando se dispone a matar una mosca, un Martí que observa la conducta de dos arañas, un Martí que retrata a un sapo cazando avispas con la mano embarrada de miel, y que retrata a un murciélago renuente a comerse la cabeza de un cocuyo, porque respeta ese cocuyo o ama demasiado la luz. Ese Martí es un Martí que nada tiene que ver con el Martí utilizado por algunas personas para justificar lo injustificable. Mi deseo es que este otro Martí, este Martí a salvo de las manipulaciones a que ha sido sometido el otro durante más de medio siglo, mi deseo es que este otro Martí los anime a ustedes a regresar a sus obras completas y a buscar en ellas una multitud de textos y frases sorprendentes. Una multitud de textos y frases en los que uno descubre a un Martí a salvo de esa solemnidad, de esa politización y de esa distorsión a las que se le ha sometido. Pero antes de abordar los temas del programa de hoy, yo quiero anunciarles que Mara, mi esposa, va a unirse a nosotros en la segunda parte para hablarnos de un hombre cuya muerte Martí lamentó, un hombre de quien muy pocos cubanos tienen noticia y un hombre cuya labor continúa teniendo repercusiones no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Yo tengo la impresión de que muchos de ustedes van a sorprenderse cuando conozcan la historia de este hombre y cuando escuchen lo que José Martí dijo sobre él. No es un escritor, no es un pensador, no es un artista, no es un patriota, no es un político, no es ni siquiera un cubano o un hispanoamericano. Pero esa labor a la que me refiero conmovió a Martí, que vivía en Nueva York, y lo llevó a solidarizarse con este hombre, algo menos que impensable, en una época cuando mucha gente se reía de él. Pero ya verán de quién se trata. Muy pocos cubanos lo conocían entonces y muy pocos cubanos saben de él hoy. Esta semana hemos hablado de la afición de Martí al café, hemos hablado de sus opiniones sobre el cigarrillo, hemos hablado de su interés en el fonógrafo, ese antepasado de la grabadora y el tocadiscos. Hemos hablado esta semana de la admiración de Martí por Thomas Alva Edison, el gran inventor norteamericano. Y finalmente, hemos hablado, entre otras cosas, de la visita de Martí a una feria ganadera celebrada en Nueva York en 1887. Una feria que Martí reseñó adjudicándoles a las vacas y a los toros una humanidad sorprendente. Ahora bien, ya que hablamos de toros, no sé cuántos de ustedes saben que en Cuba se celebraron corridas de toros desde fechas tan tempranas como el año 1538. ¡1538! Hay quien dice que la primera corrida se celebró en 1514. Y que esas corridas se celebraron hasta finales del siglo XIX. Yo tampoco sé cuántos de ustedes saben que no solo en La Habana, sino en otras ciudades de Cuba existieron plazas y que aún durante la primera mitad del siglo pasado, durante la primera mitad del siglo XX, se hicieron esfuerzos para que las corridas de toros volvieran a ser uno de los grandes espectáculos de nuestra capital. Pero esos esfuerzos fracasaron. De manera que el niño y el joven José Martí, que nació en 1853 en un hogar español y habanero, tiene que haber estado muy al tanto de esas corridas de toros y quizás hasta haya asistido alguna de niño o luego de adolescente antes de ser encarcelado y deportado a España. Ahora bien, ¿qué pensaba José Martí de las corridas de toros? Ese es el tema que vamos a abordar hoy, porque está estrechamente relacionado con la labor de ese hombre del que Mara va a hablarnos después. ¿Fue Martí a las plazas de toros de La Habana, de Madrid, de México? ¿Qué le parecía la lidia, como suele llamársele, a la corrida? Sabemos que Martí se sintió orgulloso de un toro que conoció en la Feria Ganadera de Nueva York, un toro de nombre hispano, Pedro. No Peter, Pedro. ¿Pero qué sintió ante lo que sucede en un ruedo?
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Amigos, es Alejandro Sanz interpretando su canción Corazón Partido. Y hoy, por supuesto, en esta primera parte del programa, vamos a hacer un poco de énfasis en la música española, porque estamos hablando de un deporte, entre comillas, español. Un hombre con la sensibilidad de José Martí, un hombre capaz de apiadarse de una mosca y hasta de una planta. Un hombre así no podía simpatizar con las corridas de toros. También en eso, Martí fue más moderno que muchos de sus contemporáneos en España, Cuba y en otros países de Hispanoamérica. Hace pocos años, cuando Cataluña prohibió las corridas de toros porque la mayoría de los catalanes estaba contra ellas, yo pensé en Martí. Pensé en cuánto le hubiera alegrado a Martí saber que una comunidad autónoma de España condenaba esa práctica. Condenaba a los toros. Hay varios textos de José Martí donde salen a relucir las corridas. Y en uno de ellos, Martí se pregunta lo siguiente. Escuchen con atención. ¿Puede un pueblo que ama la sangre de la corrida de toros, que lleva a la esposa y a la hija a ese espectáculo cruel de arena roja, que llena el aire de gritos por la agonía del toro moribundo, puede un pueblo así convertirse en un pueblo industrioso y pacífico? ¿Puede verse con tanta frecuencia la sangre sin que se le entre a uno por los ojos? ¿Esa sociedad de toros no hace toros a los hombres? Señoras y señores, Martí está hablando de España. Y se pregunta eso tremendo. ¿Puede un pueblo que ama la sangre de la corrida de toros, que lleva a la esposa y a la hija a ese espectáculo cruel de arena roja que llena el aire de gritos por la agonía del toro moribundo. ¿Puede un pueblo así prosperar? ¿Puede verse con tanta frecuencia la sangre sin que se le entre a uno por los ojos? ¿Esa sociedad de toros no hace toros a los hombres? Es decir, ¿no bestializa a los hombres? Y Martí sigue diciendo: ¡Ay, alegres damas, nobles y ociosos jóvenes, pobres obreras deshonradas, toreros salvajes, autores imitativos, oradores brillantes, gitanos, hombres inteligentes y perezosos, mujeres que mueren de tedio! Quiera el cielo cerrar para siempre las plazas de toros y callar a los cantantes borrachos y vulgares. Quiera el cielo que el hambre de lujo les sea reducida a los españoles a fuerza de amor al trabajo, que las obras científicas sean tan valiosas como su encantadora poesía, que usen la inteligencia de acuerdo con los dones que recibieron de la naturaleza. A Martí le parece una barbarie absoluta esa afición del pueblo español a las corridas de toros. Quiera el cielo cerrar para siempre las plazas de toros. Y añade: ojalá que pronto alumbre el día en que ninguno de sus hombres, de los hombres de España, independientes y orgullosos, llegue al hogar en busca del reposo del vivir y oiga las palabras de una mujer que hace poco exclamó al ver en la plaza a un toro partir en dos un caballo muerto: ¡Jesús, qué toro tan divino! A Martí le parece terrible que hubiera mujeres españolas que disfrutaran viendo cómo un toro partía en dos un caballo muerto en la plaza.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Señoras y señores, es Rocío Dúrcal interpretando La gata bajo la lluvia. Están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva. Quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración. Dárselas a Juan Pendaz, nuestro operador. Y recordarles varias cosas: que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Patricia va a aceptar la llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Y quiero recordarles también que este programa, Entre Nosotros, puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. José Martí, amigos, vive espantado ante el espectáculo de un pueblo dando gritos de alegría en una plaza de toros. Y no debe sorprendernos cómo aceptar que esos caballos heridos, que ese toro hostigado y lacerado, puedan entretener, puedan divertir a una multitud. Por cierto, entre los textos de Martí también figuran los toreros. Los toreros malheridos y moribundos. Escuchen este párrafo. Pálido y agonizante estaba en su lecho el torero Ángel Pastor. Lució al sol el vestido azul y oro. Echó al aire, ante el palco del rey, la montera. Tomó trémulo la muleta de capiar y la cortante espada. Y el toro, airado, clavó su asta en el cuerpo del torero. Eran toros muy buenos, que sembraron la plaza de hombres heridos y caballos despedazados. Expirando, le sacaron de la arena. Con la hostia le tocó en la plaza misma el sacerdote los cárdenos labios. Vacía quedó la plaza y llena la calle de gente que iba tras la camilla del torero. Y al pie de su cama, su mujer llorosa y sus temblantes hijos, y la casa llena de nobles y de enviados de palacio, y en la pared, manchado de sangre, el traje azul y oro. Y Madrid, alegre. Ahí tienen ustedes qué cosa tan tremenda. Y Madrid, alegre. Es decir, acaban de matar a un hombre. Acaba de morir un hombre por una cornada de un toro. Su mujer llora junto al cadáver, los hijos temblando también están allí. La plaza estaba llena de caballos despedazados y hombres heridos. Y sin embargo, el traje del torero, azul y oro manchado de sangre. Y sin embargo, dice Martí, alegre. Amigos, es el grupo colombiano Guayacán interpretando una canción titulada Torero, ¿no? ¿Qué hubiera pensado José Martí de esta canción? ¿Qué hubiera pensado José Martí de un grupo colombiano que todavía, en el siglo XXI, ensalza la corrida de toros? José Martí no se cansa de describir, señoras y señores, lo que es una corrida. Y esas descripciones suyas, que son muchas, ponen los pelos de punta. Déjenme leerles un fragmento de una de ellas para que ustedes comprueben una vez más el poder y la belleza de la prosa de este hombre. Una prosa que tiene algo de cinematográfico, aunque Martí no alcanzó a ver el cine. ¿Y por qué digo que tiene algo de cinematográfico? Bueno, porque esta prosa logra meternos en la plaza, logra rodearnos de gente y luego logra acercarnos a la arena empapada de sangre. Escuchen este primer párrafo. El extraño placer que produce una corrida de toros tiene su origen en los padecimientos del toro, en su terrible furia ciega, en el peligro de los hombres y el espectáculo de caballos ensangrentados que se arrastran por la arena. es la emoción que nace de las agonías de la muerte, del olor a sangre y del aplauso febril que saluda al toro que quiere o mata a sus perseguidores y agujerea con sus cuernos ensangrentados los cuerpos de los caballos muertos. Martí se fija en la gente que acude a ver una corrida, amigos, y dice lo siguiente: el anfiteatro se llena por completo. 3 horas antes de la corrida, se pagan los más altos precios por los asientos. Personas carentes de dinero lo buscan prestado para ir a la corrida. Todo el mundo bebe, come y grita. Chistes picantes cosquillean los oídos de las jóvenes más distinguidas. El sol brilla y quema. Hay un tumulto de pandemonio. Los espectadores silban, aplauden, se abofetean y los cuchillos brillan en el aire. Es decir, amigos, que aún entre el público, en las gradas de la plaza, hay violencia, hay gente con cuchillos. Martí describe la gran ceremonia que antecede a la salida del toro, y la describe hasta el último detalle. Y luego dice: una puerta maciza, al final de un corredor estrecho y oscuro, se abre y sale el toro. Para enfurecerlo, se le ha mantenido en una oscura prisión, sin alimento ni agua, y ha sido torturado por golpes de pica. Cegado por el torrente de luz, aterrado por los gritos que lo reciben, indeciso en cuanto a su primer ataque, el toro se detiene, escarba con cólera la arena, baja la cabeza y mira ferozmente a sus enemigos. Martí sigue por ese rumbo, señoras y señores, y nos mete de lleno en la plaza. Nos hace toreros a nosotros, pero toreros avergonzados de serlo. Estamos escuchando un pequeño fragmento del maravilloso concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Mara ya está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella y con un hombre cuya muerte fue lamentada por José Martí y a quien la gran mayoría de nosotros, los cubanos, no conoce. Espérenos.
Sola, poco le iba.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Mecano interpretando un pequeño fragmento de esa canción estupenda titulada Hijo de la Luna. Como ustedes han podido comprobar, José Martí sintió una genuina mezcla de indignación ante el espectáculo de una corrida de toros. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de los animales, un sufrimiento gratuito, un sufrimiento que un hombre sensible y altamente civilizado como él no podía presenciar o saber que existía, exigía ser denunciado. Denunciado y condenado. Por eso no debe extrañarnos la admiración de José Martí por el hombre a quien vamos a dedicar esta segunda parte del programa de hoy. El hombre del que Mara va a hablarnos. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, tan amable como siempre.
¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre del que yo te he pedido que nos hables? ¿Y cuál es o cuál fue su relación con José Martí?
Pues fíjate, el hombre fue Henry Berg. Nació en el 1811.
Es decir, que era de mucho mayor que Martí.
Efectivamente. Claro. Nació en el 1811 de una familia rica en Nueva York. El padre era constructor de barcos, era naviero. Estuvo empleado en su compañía de barcos mientras el padre vivió. Fue a estudiar, pero no completó los estudios en la universidad, en la Universidad de Columbia. Uh-huh. Entonces, cuando el padre muere, él toma esa herencia, se casa y se va a vivir a Europa. Uh-huh. Como un hombre rico, nada más que para pasear. Hasta entonces no había sentido nada, en realidad, que nosotros sepamos, por los animales. Pero estando en Europa, el presidente Lincoln lo nombró secretario de la delegación de Estados Unidos en la corte del zar ruso. Fíjate tú qué interesante. Y allí en Rusia él empezó a ver cómo se abusaba, cómo se maltrataba a los animales. Por ejemplo, hay una anécdota que dice que un día iba él en su carruaje, al lado tirado por caballos, con su traje de como diplomático, diría yo, era un uniforme, y ve que iba un carro, un carretón, como le diríamos en Cuba, con dos caballos, y el caballo se atascó en el lodo, en el fango, y el que manejaba ese carruaje empezó a darle latigazos a los caballos. Uh-huh. Los caballos que estaban terriblemente cansados, terriblemente agobiados y adoloridos por los golpes que este chofer, vamos a decirle, sí, le estaba dando.
Este cochero.
Este cochero le estaba dando. Ajá. Y entonces Henry Berg se bajó de su coche y le dijo a su chofer, al que estaba, al cochero de su coche.
Al suyo. Ajá.
Al suyo, le dijo, vaya y tradúzcale lo que le voy a decir. Le dijo, dígale a ese idiota que si no para de darle golpes a los caballos, yo me voy, yo soy el que le voy a empezar a dar golpes a él. Mm. ¿Okay? El hombre era grande, con una barba, y no le hizo caso.
A Berg.
Y Berg agarró al hombre y lo tiró. Parece que Berg era delgado, pero muy fuerte. Mm. Lo tiró en un montón de nieve, lo tiró en la nieve. El hombre decididamente dejó
aprendió
de dar...
Dejó de darle golpes
al caballo. Así es. Entonces, después, allí también en Europa, porque ya después de unos meses dejó ese puesto, se enfrentó a las famosas corridas de toro de las que tú has estado hablando. Ajá. Y dice que ese fue él piensa, el momento más terrible de su vida, cuando sintió la mayor furia sobre lo que se estaba, sobre los hombres que estaban propiciando aquel abuso de los animales. Entonces, pues, de regreso a Estados Unidos, pasó por Inglaterra. Ajá. Y en Inglaterra tuvo varias conversaciones con el director de la Sociedad Británica de Prevención de la Crueldad a los Animales. Ya él venía con todas aquellas ideas que él tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo
a favor de los animales. Amigos, quizás vamos a repetir el nombre de este hombre. Henry, como Enrique.
Sí.
Berg.
B-E-R-G-H.
Exacto. Henry Berg. Entonces, ¿pasa por Inglaterra?
Recibe todas estas ideas que le da el que ya había fundado una organización a favor de los animales en Inglaterra, que se llamaba la Royal Society for the Prevention, para la prevención de la crueldad a los animales. Y en abril 10 de 1866 forma aquí en Estados Unidos la Asociación Americana para la Prevención de la Crueldad de los Animales.
A los animales.
No solamente eso, sino crea, propulsa varias leyes. Ajá. Para la protección de los animales. Se hace un estatuto que dice que cualquier persona, que ya sea por negligencia o por malicia, mate, maltrate, torture, golpee a un animal, será culpable de un crimen menor. Ya te digo, por negligencia o por malicia. Él logra que ese estatuto se establezca en Nueva York.
Estamos hablando de Nueva York, ¿en qué año más o menos?
1866.
Es decir, que Martí todavía no había llegado a Nueva York. Amigos, Martí llega en 1880.
Ajá.
Pero ya desde mucho antes estaba este hombre, Henry Berg, laborando a favor de los animales.
Efectivamente, así es. Entonces crea la sociedad en abril, enseguida se ponen las leyes, esta ley sobre todo, y entonces se da la tarea de, bueno, él era un tipo muy raro, muchas personas y algunas revistas pues se burlaban de él,
sí,
porque lo consideraban demasiado emotivo, demasiado compasivo con los animales, que en aquel momento se pensaba que los animales...
Eran cosas.
No solamente eso, los animales y los niños eran propiedades de sus padres o de sus dueños. Mm. O sea que podían hacer con ellos todo lo que querían. Mm. Se pone a trabajar, sobre todo los caballos, era su mayor obsesión, porque obviamente todos los carruajes alados por caballos tenían muy... Vaya, se les trataba muy mal. A favor de los caballos, por ejemplo, él hizo que se instalaran bebederos. Ajá. De agua para los caballos, donde también había una tacita para que los cocheros pudieran también refrescar su sed. Entonces también hizo muchas cosas. Empezó a condenar el maltrato de las vacas. Ajá. En las lecherías. Se opuso a los deportes donde se maltrataba a los animales, deportes como la caza de zorras, uh-huh, el tirarle a las palomas como si fueran blancos, las peleas de gallo, de perros.
¿Este hombre estaba solo o él logró hacerse de un grupo de seguidores?
Afortunadamente, como él era de una clase bastante alta, uh-huh, conocía a personas de buena economía, de buenas entradas.
Que lo ayudaron.
Y no solamente eso, sino que se dio la tarea de involucrar a las mujeres también. Que las mujeres en aquel entonces pues no pintaban nada.
Eran como los animales y los niños.
Más o menos. Propiedad del marido, de los maridos o de los padres. Ajá. Entonces él pues luchó contra eso, luchó también y tuvo un pleito con Barnum, que fue el del circo Barnum and Bailey, que como lo conocemos hoy, como él usaba una insignia, una chapa, entonces pues la gente pues cuando veían a alguien con una
Henry
chapa,
Berg.
Exacto. Bien. Cuando veían a alguien con esa chapa y vestido totalmente trajeado, uh-huh, con sus mejores galas, pues obviamente le prestaban atención. Uh-huh. Y entonces él decía que en realidad la compasión hacia los animales también quería decir compasión hacia la humanidad. Mm. ¿A dónde voy con esto? Bueno, pues diciendo eso, él un día se le presenta una misionera. Esta misionera, Etta Angle Wheeler, Wheeler es el apellido, esta misionera viene a él porque había una niña que estaba siendo criada por una familia adoptiva que era muy abusada por los padres. Ah. La maltrataban enormemente. Esta niña se llamaba Mary Ellen Wilson. Ajá. Y la madrastra de esta mujer, Mary Connolly, la maltrataba, le pegaba, le hacía muchas cosas desagradables a la niña. La niña estaba viviendo en unas condiciones pésimas. Entonces, se le acercó esta misionera para decirle, mire, hemos ido a las autoridades en innumerables ocasiones y las autoridades no hacen nada por esta niña. Usted, que defiende tanto a los animales y ha dicho que también eso quiere decir defender a la humanidad, ¿podría hacer algo por ella? La llevó a corte y ganó la pelea. Y la niña fue quitada de las manos de esa madrastra terrible que la maltrataba.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer.
Amigos, estamos escuchando a Alberto Cortés interpretar una bella canción suya titulada Callejero, una canción dedicada a eso, a un perro callejero. Yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Radio Martí, en Radio Martí Entre Nosotros, y hoy tengo el gusto, como todos los jueves, de tener a Mara, mi esposa, conmigo, que ha venido a hablarnos de este hombre llamado Henry Berg, al que vamos, en cuestión de un par de minutos, a relacionar más con Martí. Mara, ¿querías decirnos algo más sobre Henry Berg?
¿Cómo que no? De ese juicio que Henry Berg peleó a favor de la niña Mary Ellen Wilson, se decidió no solamente a tener ya había formado la Sociedad Americana de Prevención para la Crueldad contra los Animales, y entonces se fundó la primera sociedad para la prevención de crueldad hacia los niños.
Mira lo que surgió de aquello.
Fíjate tú. Así que ya tú sabes, del amor a los animales y su pelea contra los que abusaban a los animales, llegó a crearse esta sociedad que fue la primera en Estados Unidos.
Que protege a los niños.
Que protegía a los niños.
Amigos.
Que hasta entonces era considerado propiedad, claro, que los padres podían hacer con ellos lo que quisieran.
Claro. Amigos, Henry Berg, este hombre del que Mara acaba de hablarnos, muere en 1888. Había nacido en 1813, si no me equivoco.
Así
y,
es.
Y muere en 1888.
Y no empiezas a luchar por los animales hasta que tenía 50 años. Mira tú qué interesante.
Qué interesante. Bueno, la cuestión es que en 1888 ya Martí vivía exiliado en Nueva York. Había llegado en 1880 e iba a vivir en esa ciudad durante 15 años, ¿no? La muerte de Henry Berg conmueve a Martí, que no había pasado por alto los desvelos de este hombre por lograr que las autoridades neoyorquinas, como Mara acaba de describirnos, respaldaran un proyecto destinado a castigar a quienes maltrataran a los animales. Y tampoco había pasado por alto las caricaturas, Mara, que tú y yo hemos visto, que se publicaban en la prensa norteamericana para burlarse de la labor de Henry Berg a favor de los animales.
Así es.
Cuando muere este hombre, el 12 de marzo de 1888, Martí ese cubano pobre exiliado en Nueva York escribe un texto maravilloso sobre este norteamericano.
Precioso.
Y yo quisiera que Mara me ayudara a compartir con ustedes por lo menos el primer párrafo de este texto escrito por Martí en Nueva York para lamentar la muerte de Henry Berg. Escuchen, escuchen esta prosa maravillosa. Cómo Martí, sí. Cómo Martí comienza un texto sobre este norteamericano amante de los animales.
A quien obviamente no conoció en persona.
No, pero estaba muy al tanto de lo que hacía, porque sí. Coincidieron en Nueva York durante 8 años.
Y coincidieron las almas, eran almas gemelas.
En la piedad por los animales. Escuchen lo que comienza diciendo Martí. Cuando, movidos a bondad por el terror, compartían los cocheros con sus caballos el brandy que reparaba sus fuerzas idas en el temporal de nieve, cuando al caer exhausto su percherón sobre la nevada, salta un carrero del pescante, le afloja los arneses, le pone por almohada la collera, lo abriga con la manta que carga para protegerse los pies y se quita el propio sobre todo para echárselo encima al animal que le lame la mano.
Cuando los gorriones, desalojados por el vendaval de los aleros, eran tratados como huéspedes favoritos en las casas y reanimados con mimo al fuego de las chimeneas. Cuando un gato chispeante, loco de frío, hallaba refugio en los brazos de un transeúnte hospitalario, moría en Nueva York, pensando en las pobres bestias, un hombre alto y flaco, de mucho coraje y no poco saber, que pasó lo mejor de su vida predicando benevolencia para los animales.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo tengo que repetir esto. Cuando movidos a bondad por el terror, compartían los cocheros con sus caballos el brandy. Los cocheros neoyorquinos a partir de Berg comenzaron a tratar a sus bestias, a sus caballos, tan bien que incluso compartían con esos caballos el brandy para devolverles la fuerza en medio de un temporal de nieve.
Y el calor.
Y el calor. Los cocheros se quitaban el abrigo para echárselo encima. Al animal, entonces, le lamía la mano a su cochero.
Los
¿no?
animales caídos.
Y qué maravilla amar esa idea de los gorriones que eran perseguidos por el vendaval y que de repente veían cómo las puertas de las casas de Nueva York se les abrían.
Ajá.
Todo esto, dice Martí, todo esto fue obra de Henry Berg.
Y cuando eso pasaba, moría Berg.
Efectivamente. Entre los propósitos de este hombre, de este norteamericano que Martí admiró y cuya muerte lamentó, estaban los siguientes. Mara, vamos a volver
según
a leer.
Según Martí, ¿verdad?
Según Martí. Según Martí, ¿cuáles eran los propósitos de Henry Berg? Escuchen lo que dice Martí. Que no se latiguease a los caballos. Que no se diese de puntapiés a los perros. Que no se ejercitaran los niños en enfurecer a los gatos. Que no clavasen a los murciélagos en las cercas y les diesen de fumar. Que puesto que el hombre no quiere convencerse de que no necesita de carne para vivir bravo y robusto, ya que ha de matar reses, las mate bien, sin dolor, pronto.
¿Te imaginas tú que Martí supiera que el hombre puede vivir con una dieta vegetariana?
Que estaba recomendando el vegetarismo, ¿no?
Es increíble. Él sigue diciendo Martí que Ver quería que el que trae tortugas vivas al mercado no las tenga 3 días sin comer como las tiene, sino, aunque hayan de morir después, les dé algas y agua. Si las serpientes han de alimentarse con conejos vivos, que se mueran de hambre las serpientes.
Eso lo decía Martí en 1888, señoras y señores. Hasta de las tortugas se ocupaba.
Sí, sentía compasión, ¿verdad?, por ellas.
Y si las serpientes, como tú acabas de decir, tenían que alimentarse de conejos vivos, que se mueran de hambre las serpientes.
Pero obviamente, estas son serpientes en cautiverio. Claro. A las que se les dan conejos vivos.
Claro, claro,
las serpientes,
claro,
en su hábitat, pues, tienen que vivir.
Buscan su propio alimento, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, ¿qué hacía Berg según Martí?
Bueno, según Martí, Berg hacía lo siguiente. Escuchen este párrafo. Él perseguía cuanto en el hombre nutre la ferocidad. Mientras más sangre coma y beba, decía Berg, más necesitará el hombre verter sangre. Los pueblos tienen hombres feroces, como el cuerpo tiene gusanos. Se han de limpiar los pueblos como el cuerpo. Se ha de disminuir la fiera.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
El Berg perseguía cuanto en el hombre nutre la ferocidad, dice Martí. Y claro, mientras más sangre coma y beba, mientras más mate a sus compañeros de reino, más necesitará el hombre verter sangre.
Maravilloso.
¿No? Y eso, de eso final, Mara, de se ha de disminuir la fiera.
Ajá.
Tiene que ver con algo que yo dije anteriormente sobre la gente que va a las corridas de toros, donde Martí acusaba al pueblo español de divertirse a costa de esos caballos muertos y de esos toros sacrificados frente a ellos, ¿no?
Efectivamente.
Hay que disminuir la fiera en nosotros.
Sigue diciendo, él ahuyentó a los peleadores de perros. Él hizo multar y prender a los que concurrían a las peleas y a los que de cerca o de lejos apostaban. Extinguió las riñas de gallos. Acabó con los combates de ratas. Mm. Desde muy temprano salía a recorrer los lugares de la ciudad donde trabajaba más el caballo, que era su animal favorecido, y con tan sincera bondad procuraba inspirarla a los carreros que estos llegaron a ver como amigo a aquel caballero flaco que salió llorando del juzgado el día en que un abogado alquilón lo llenó de injurias porque pidió el favor de la ley para que un carnicero no hiciese padecer a las tortugas el horror del hambre.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahí tienen ustedes a Martí denunciando a un abogado alquilón.
Ajá.
Alquilón, ¿no? Que se enfrentó a Henry Berg en una corte de Nueva York porque Berg pidió el favor de la ley para que un carnicero no matara de hambre a las tortugas.
Antes de matarlas. Eso ocurre, Orlando, todavía en algunos lugares con las langostas.
Claro.
Yo recuerdo, y yo he estado en las demostraciones en contra de eso, muchos supermercados que tenían las langostas metidas en una pecera con las muelas atadas.
Uh-huh.
No les daban comida, las tenían con hambre hasta que las se llevaban y la echaban en agua hirviendo.
Uh-huh.
¿Okay? No les daban de comer y decían, la excusa que me daban era no, porque si no se canibalizan ellas.
Se comen las unas a las otras por el hambre que tienen.
Por el hambre que tienen, pero bueno.
Qué cosa tan tremenda. Señoras y señores, la compasión de Berg incluyó, como Mara creo que ya comentó anteriormente, la invención de una serie de formas de que los hombres continuaran practicando la cacería, por ejemplo, sin matar a las palomas.
Ajá.
Sin matar a las palomas, poniendo palomitas de arcilla para,
seguro,
que los hombres les tiraran a unas palomas falsas.
Seguro. Además, creó Berg, inventó un aparato con unos arneses que podían levantar a los caballos cuando caían en... ¿Quién levanta un caballo con las manos? Cuando caían en la nieve por cansancio o por lo que fuera, esos aparatos podían levantar al caballo.
Y fueron invento de Berg.
Ajá.
Amigos, este es el hombre de cuya labor Martí estuvo al tanto en Nueva York. Si la labor de Berg fue admirable, porque su asociación hoy cuenta con ramas, con sucursales en muchas partes del mundo, ¿no?
Ajá. Y sigue aumentando.
No menos admirable es que Martí, ese cubano, se haya solidarizado con él y haya hablado él también como un seguidor de Berg a favor del bienestar de los animales.
Tan solo persistiendo en tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón, y será para ti todo mi corazón. Monta mi caballo.
Y así, señoras y señores, ponemos fin al programa de hoy con Oscar de León interpretando el fiel enamorado, pero en vez de picar al caballo, dice que él lo monta, monta su caballo. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Y montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real.